No hace falta que les diga que la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral es el salario mínimo interprofesional. No hace falta también que les diga.
El salario mínimo interprofesional del que habla Yolanda Díaz ya ha subido, ha vuelto a subir para llegar a los 1.000 euros mensuales. Una subida de 35 euros retroactiva desde el 1 de enero sobre el que estaba vigente hasta ahora, sobre el salario que estaba vigente hasta ahora. Se trata precisamente de un incremento exprés, puesto que solo hace unos meses del último cambio, en septiembre.
Por tanto, lejos de ese mantra que repiten sin ningún dato que destruye empleo, no solamente no se destruye, sino que ustedes lo van a ver ahí, los datos.
La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno se ha esforzado en recalcar que esto no destruye empleos. Pero ¿por qué ha dicho esto? Pues porque tiene el apoyo de los sindicatos, pero no de los empresarios, de quienes pagan, en último término. Las pymes avisan de que van a ser las más afectadas y en el Banco de España hay preocupación por el impacto contraproducente que puede tener esta subida. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 10 de febrero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Este jueves vamos a adentrarnos en todas las dudas que genera en diferentes sectores esta última subida del salario mínimo interprofesional, que es esa remuneración mínima, claro, que se nos debe pagar a los trabajadores. Pero bueno, antes de profundizar en las dudas, vamos a ir explicando los detalles de este último movimiento del gobierno, del que Pedro Sánchez, por cierto, ya presumió ayer en un acto de campaña en Soria, de cara a las elecciones de este domingo en Castilla y León.
Después de la crisis financiera, ser mileurista en nuestro país era un sueño imposible para muchos trabajadores y trabajadoras de España. Hoy, en cambio, los 1.000 euros, gracias a un compromiso del gobierno socialista, son una realidad y son el salario mínimo interprofesional para los trabajadores y trabajadoras.
De este asunto vamos a hablar con mis compañeros de la sección de Economía, Alejandro Olcese y César Urrutia.
Nuevo acuerdo para subir el salario mínimo sin los empresarios, como ocurrió con la subida de septiembre. La ministra y los sindicatos han puesto como ejemplo...
¿Tenemos algún dato, César, de a cuántos trabajadores se calcula que va a afectar esta medida?
Comisiones Obreras ha hecho un estudio muy interesante sobre esta medida en el que señala que afecta a más de 1,8 millones de trabajadores directamente. Los cálculos de UGT son incluso un poco más amplios. Vamos, lo que está claro es que cada vez el salario mínimo pasa de ser un indicador de mínimo salario residual a ser algo que afecta cada vez a mayor número de trabajadores.
Y en este caso, en el caso de esta subida, ¿cómo se ha fraguado? ¿Ha habido alguna polémica entre ministerios, sindicatos y también empresarios, por los que ahora te preguntaré más adelante?
Sí. El salario mínimo es una cuestión que desde que llegó el gobierno al poder, a la Moncloa, se ha convertido en un elemento de cada vez mayor fricción. Hay que recordar que en el año 2020 se subió un 22%, que es la mayor subida que se ha hecho nunca, y que a partir de ese momento empezó la discusión, que sigue viva, acerca de si unas subidas tan radicales del salario mínimo pueden perjudicar a los colectivos más vulnerables para el empleo, jóvenes y mujeres principalmente.
Y César, ¿por qué esa idea con la que titulabas de elevar los salarios en general? ¿Esto puede hacerlo de verdad la subida del salario mínimo?
Sí, el salario mínimo cuando llega a unos niveles como los que ya está alcanzando y crece de una manera mucho más rápida que lo hacen los salarios generales, los que negocian empresas y trabajadores, tiene cada vez un mayor alcance como elemento de influencia, ¿no?, sobre lo que son los salarios pactados libremente en los convenios. Y eso es lo que es consciente la vicepresidenta y ministra de Trabajo, son conscientes los sindicatos y son conscientes también los empresarios. Y es lo que se adivina como uno de los elementos que van a marcar la política laboral en los dos próximos años, una vez que ya la reforma laboral se ha superado.
En la foto de ayer salía el gobierno.
Y es que, lo vuelvo a decir, lejos de...
Salían los sindicatos.
Tener unas palabras de agradecimiento para el gobierno. Este es un gobierno que cumple.
Del año 2016, este SMI en España era apenas de 707 euros.
Pero no los empresarios, no COE.
Se nos ha orillado tanto a los trabajadores como a los empresarios.
¿Hasta qué punto es normal que una subida de este tipo se haga con los sindicatos, sí, pero sin los empresarios?
Ahí el asunto del salario mínimo es una cuestión que tiene que decidir el gobierno y que no necesita el visto bueno ni de los sindicatos ni de los empresarios. Pero sí que debe consultarlos y tomar la decisión con base en unos criterios. Es aconsejable y más, además, en el caso, y coherente en el caso de una ministra como Yolanda Díaz, que presume de hacerlo todo por consenso, que esta, una decisión así, se tome con el visto bueno de todo el diálogo social. Pero en este caso yo creo que no se ha esforzado demasiado, vamos a decirlo así. Quizás era consciente de que ya le habían dicho una vez los empresarios que no, es decir, en septiembre del año pasado, cuando lo pasó de 950 a 965 euros, le dijeron que no. Pues con mucha menos razón le iban a decir que sí ahora a una subida a 1.000 euros. Así que directamente ha pasado a la siguiente pantalla y ha acordado únicamente con los sindicatos y ha anunciado que lo seguirá subiendo en 2023.
Y una subida como esta, César, ahora hablamos de lo de 2023. No sé, ¿es realmente efectiva? Quiero decir, ¿lo llegan a notar los trabajadores o puede tener otros efectos? ¿Puede afectar también negativamente por esa parte?
Claro, eso es lo que lleva en discusión desde la subida de 2020 del 22%. El Ministerio de Trabajo asegura tener informes, datos, etcétera, de que no hay ningún efecto en la subida del SMI sobre el empleo de los colectivos más vulnerables. Obviamente esas personas notan en sus nóminas que está todo mejor, y eso lo ha reconocido también el Banco de España. Pero en un ciclo que no sea como es, por ejemplo, el actual, sí que puede, mi opinión personal y con toda la documentación que se ha aportado, sí que puede redundar en que haya menos contratación de personas vulnerables.
Está claro que la cuestión del salario mínimo es una de las banderas del gobierno de coalición, especialmente en la parte de Unidas Podemos y más aún en el Ministerio de Trabajo. Díaz acaba de aprobar de chiripa la reforma laboral, lo vimos en ese sainete del Congreso hace justo una semana. Pues bien, una vez superado este tema, Díaz va por todas con las subidas salariales. Es su nuevo caballo de batalla con los empresarios y la vista ya está puesta en las próximas elecciones.
El compromiso del gobierno es llevar el salario mínimo al 60% del salario medio. Es un compromiso político. Falta por concretar qué es, ponerle números a qué es ese 60% del salario medio. En cualquier caso, es un compromiso de todo el gobierno, pero la ministra de Trabajo lo ha acogido como su propio mérito y su propia bandera.
Y te hago la última pregunta ya, por lo que decías. ¿Los planes de Díaz pasan por de aquí a ese 2023 en lo que queda de legislatura? Con este tema a ir acercándose a ese nivel de salarios, ¿verdad? Ese es un poco el plan que tiene de aquí al futuro más próximo.
Sí, o sea, ese es una buena bandera desde el punto de vista político, ¿no? Pues el decir, gracias a mí, los salarios de las personas suben y pueden cobrar más. No solamente las de los más vulnerables, sino ya el resto de los salarios también. La vicepresidenta y el gobierno no pueden fijar los salarios, que son una negociación particular entre sindicatos y empresarios. Pero sí que pueden presionar al alza y lo está haciendo de esta manera. Es una táctica, yo pienso, que de cara a 2023 y a posibles elecciones generales sería muy presentable para ella, incluso más, si me apuras, que la reforma laboral, que ha tenido un resultado muy alejado de lo que en principio prometió.
Estás escuchando El Mundo al Día.
En el Banco de España, lo cuenta hoy Carlos Segovia, existe cierta preocupación por la deriva salarial que impulsa el gobierno de España. Preocupa por el impacto contraproducente que puede tener en la economía y en el empleo de, bueno, pues del país, ¿no? Su gobernador, que es Pablo Hernández de Cos, sostiene desde hace tiempo que la subida del SMI, en la situación actual, en la situación que vivimos, perjudica a los más vulnerables y genera más inflación añadida a la que ya tenemos de por sí en un momento como este, con toda la subida de precios. El Banco de España cifra la subida de los salarios de 2019, que fue del 22% en aquel momento, bueno, supuso una pérdida de 175.000 empleos. Sobre esto alertan ahora los empresarios y sobre esto hablamos con Alejandra Alcese.
Bueno, pues la noticia de que va a volver a subir el salario mínimo interprofesional otra vez, después de que subiera ya en septiembre, no ha sido bienvenida por parte de las pymes, porque al final supone un incremento de sus costes laborales, tanto por la parte de los sueldos como por la parte de las cotizaciones sociales, ya que sube automáticamente la base mínima de cotización. Entonces, bueno, no hay que olvidar que las pymes, que representan un 98% del tejido productivo en España, son por definición menos productivas y, por tanto, suelen pagar sueldos más bajos que las grandes empresas. Además, se da la circunstancia de que las pymes predominan en sectores que por su naturaleza son también menos productivos, como puede ser la hostelería, con lo cual la incidencia del salario mínimo interprofesional en este segmento de empresas es mucho mayor. Quiere decir que estas empresas están mucho más expuestas a la subida del salario mínimo y aunque al final el incremento vaya a ser de 35 euros mensuales por trabajador, pues para ellas en el agregado va a suponer un fuerte incremento de costes laborales. Lo que defiende la patronal de las pequeñas empresas, que es Cepyme, es que las pymes, después de esta subida del salario mínimo, van a ser más vulnerables y van a tener incluso dificultades para continuar con la viabilidad algunas de ellas.
Dificultades incluso para la viabilidad. Es que lo de la subida del SMI pues suena bien, pero hay que atender también a los detalles y a las consecuencias que puede tener en según qué sectores. Y una de esas consecuencias de las que hablaba, de las que acabo de nombrar, la podemos llegar a ver directamente en los empleos.
El cálculo que ha hecho Cepyme es que con esta subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros podría producirse una pérdida neta de entre 60.000 y 130.000 empleos en este año 2022. Esta pérdida se produce tanto por la destrucción de puestos de trabajo, que podría suceder, como por la no contratación, es decir, que el hecho de que el salario mínimo sea de 1.000 euros disuada a las empresas de crear nuevos puestos de trabajo. Bueno, esta es una advertencia que se ha realizado en muchas ocasiones, ya hubo polémica con la subida del salario mínimo en 2019 y bueno, lo cierto es que el buen comportamiento del mercado laboral le ha servido al gobierno para defender que esto eran pronósticos agoreros y que esa pérdida de empleo no se ha producido. Sin embargo, es verdad que si se analizan los datos desagregados de la encuesta de población activa, se puede ver que ha habido cierto impacto en algunos segmentos muy concretos que están especialmente afectados por el salario mínimo interprofesional, como podrían ser los jóvenes y las mujeres, y especialmente en ciertas regiones. Es el caso, por ejemplo, de Extremadura, Canarias o el Principado de Asturias, donde el 100% de las mujeres jóvenes menores de 20 años ahora mismo están en paro a cierre del último trimestre de 2021.
Y ese, desde luego, es un dato demoledor.
El salario mínimo no se puede convertir en una propaganda electoral.
Es Gerardo Cuerva, el presidente de Cepyme. El salario mínimo ha subido en los últimos 4 años un 36%, pero la economía pues no lo ha hecho al mismo ritmo. Mientras, además, afrontamos pues la recuperación más lenta de la eurozona. La hostelería y las comunidades con menos riqueza se van a llevar, digamos, la peor parte.
Pues precisamente los que más se van a ver afectados son aquellos sectores o comunidades en los que hay más población cobrando el salario mínimo. A nivel sectorial, pues estaríamos hablando de la agricultura, la hostelería, ciertas ramas del comercio o ciertas labores administrativas en las que los salarios suelen ser más bajos y hay más personas cobrando el salario mínimo. O también a nivel territorial, pues en comunidades que tienen rentas más bajas, como Extremadura, que es lo que comentábamos antes, Canarias o Castilla-La Mancha. Son lugares en los que es posible que la subida del salario mínimo pueda tener una mayor incidencia, aparte de que por su nivel de vida, pues supone también a su vez un mayor beneficio para la sociedad.
Las pérdidas de empleo son una de las posibles consecuencias, según la patronal, de la pequeña y mediana empresa, pero no son las únicas. Los empleados pueden verse obligados a trabajar menos horas con todo lo que eso conlleva.
Hay que tener en cuenta, además, que una subida del salario mínimo no solo puede provocar una pérdida en términos de empleo, como advertía Cepyme, sino que una de las vías a las que pueden recurrir las empresas, y que se ha visto ya que lo han hecho en algunos sectores, es a la reducción de horas. Reducen el número de horas trabajadas de su plantilla para que ellos tengan el mismo coste laboral, seguir pagando el mismo sueldo pese a la subida, y pues esto a su vez provoca un aumento de las horas extra no remuneradas. Esto también se ve en la EPA del último trimestre de 2021, en que se puede observar que el número de horas extra, sobre todo las que hacen las mujeres y que están sin pagar, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Puede ser que una de las causas sea precisamente la subida del salario mínimo.
Pues esta es la subida express del salario mínimo, y estas son las consecuencias que puede tener. Así se mejora la vida de la gente, decía Sánchez, pero atención al coste que la mejora en la vida de la gente puede tener en términos de paro. Alejandra Olcese y César Urrutia han hecho posible hoy este podcast, un día en el que el mundo está en la aldea rumana que cobija el escudo para frenar a Putin. También en Noruega, donde es enfermero y vive su vida real el cantante de la Habitación Roja, y en México, donde ya sabes que su presidente ha decidido poner en pausa las relaciones con España. Elmundo.es, principales plataformas de podcast, y mañana más. Gracias por estar al otro lado. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.